Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Reparto de comisiones, por lo menos en el Senado, desfavorece, digamos, a la oposición y fortalece al fujimorismo, que se queda con las mejores o las más importantes o las más valiosas por su incidencia, ¿no es cierto?, esas presidencias en la agenda que quiere controlar el Poder Ejecutivo. También vamos a hablar de los problemas de Rafael López Aliaga, de los problemas en la Junta Nacional de Justicia y de un caso muy preocupante de desabastecimiento en Esalud. Hoy tenemos preguntas del público, de todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Pestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Pestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien. Yo sé que siempre hablamos de política. Empezamos el programa hablando de política. Pero hoy vamos a hablar de el derecho a la vida y el derecho a la salud. Tenemos un caso muy complicado, el desabastecimiento de inmunoglobulina humana en Esalud, que está poniendo en riesgo la vida de 42 pacientes con enfermedades raras, particularmente en el hospital Rebagliati. Y creo que la vida por delante, ¿no? Porque si estas personas no reciben sus dosis mensuales de este medicamento, se enferman gravemente y luego se mueren. Y esta es una responsabilidad de Esalud. Yo tengo acá el testimonio de una madre y de la hija, que ya es adulta, sobre qué está pasando en este momento. Y simplemente voy a leerlo. Desabastecimiento de inmunoglobulina en Esalud pone en riesgo la vida de niños, la mayoría de estos 42 pacientes son niños, y pacientes con enfermedades raras. Esta señora me escribe y me dice que hay una situación crítica en el hospital Rebagliati de Esalud. Un severo desabastecimiento de inmunoglobulina humana que pone en riesgo inminente la vida de los pacientes inmunodeficientes severos. Enfermedades raras o huérfanas. Es un grupo de 42 pacientes, de los cuales al menos 35 son niños y adolescentes. Desde julio, solo les administran la mitad de su dosis mensual. Y a la fecha el stock está en cero y no hay fecha de reprogramación. Esta es la realidad de las personas detrás de las cifras. Esta señora tiene una hija de 34 años que nació sin defensas, sus niveles de anticuerpos equivalen a los de un neonato y a lo largo de su vida ha sobrevivido a neumonías recurrentes, meningitis y 3 septicemias. Hace 12 años finalmente la diagnosticaron. Ella requiere 11 frascos mensuales vía intravenosa para reemplazar la inmunoglobulina que su cuerpo no produce. En julio le administraron 9 frascos. Después de 2 meses. Y para agosto, simplemente no hay. Como consecuencia, ya tuvo neumonía y requirió ser internada en una clínica privada. Recién ha salido de alta el sábado pasado. Este tratamiento vital lo recibe desde enero del 2014. En 12 años, nunca se había cortado el suministro. Me dice la madre, ni siquiera en pandemia. Hoy, esta inmunoglobulina humana no se puede reemplazar con otro fármaco. Son los anticuerpos que les permiten seguir viviendo. Sabemos que este es un producto importado y de alto costo, pero Esalud maneja un presupuesto millonario cercano a 1.500 millones de soles aportado por los trabajadores. Este no es un problema de falta de recursos, sino de mala gestión. En realidad, hay desabastecimiento, dice, por supuesto, de muchas medicinas. Y me alcanza la lista completa de todos los pacientes afectados. Yo tengo la lista, no voy a dar el nombre de estas personas, pero tengo la lista acá. De los 42 pacientes que reciben este tratamiento. Su hija me escribe lo siguiente, este es el testimonio de la joven. Tengo 34 años y tengo una inmunodeficiencia primaria. Básicamente mi sistema inmunológico no funciona como debería. Es genético y me diagnosticaron en el 2014. El único tratamiento en todo el mundo para todas las inmunodeficiencias, y todas se parecen, es recibir inmunoglobulinas una vez al mes. Este tratamiento no es una cura, consiste en una infusión, un suero, como si fuera una quimio, que son básicamente anticuerpos que mi cuerpo no produce por sí solo y que necesito para defenderme de todas las infecciones. Sin ese tratamiento, el riesgo de enfermarme y empeorar rápidamente aumenta. Eso sin contar que también se afecta mi energía, claridad mental, patrón de sueño, dolores articulares, etc. Me atiendo en el Hospital Rebagliati desde que me diagnosticaron. Estoy acostumbrada, como muchas otras personas, a sobrevivir en el sistema médico mientras lidiamos con nuestras enfermedades y nuestras vidas. En el Hospital Rebagliati, el área de inmunología funciona bastante bien dentro de todo. Los niños, a partir de los 12, 13 años, pasan al área de adultos donde estoy yo. Y somos un grupo como de 10. Hay 2 o 3 adultos, pero pocas veces hemos coincidido. En junio hubo desabastecimiento de inmunoglobulinas, así que no recibí tratamiento ese mes, lo cual fue nada agradable. En julio recibí menos dosis de la que me corresponde y necesito, y en agosto también recibí una dosis menor y les aseguro que he sentido las consecuencias. La madre cuenta que estuvo internada por neumonía. Ayer nos avisaron que directamente ya no hay nada de inmunoglobulinas, ni una sola dosis para nadie. Tenemos un grupo de WhatsApp con las mamás y los doctores y nadie sabe qué hacer. Hay incertidumbre y preocupación. A pesar del constante apoyo y gestión de doctores y enfermeras farmacéuticas, no está en sus manos. Lo único que pueden decirnos es que intentemos conectarnos con el ministro de Salud, con la prensa, llenar solicitudes, reclamos, enviar cartas y eventualmente dar con alguien que pueda ayudar. Por toda mi experiencia en estos 34 años de enfermedad y lidiando con el sistema de salud, no puedo evitar sentirme saboteada. Tener una enfermedad crónica va más allá de lo físico y corporal. Es difícil no estar pensando todo el tiempo en que te vas a morir. Y una vez que eres adulta, con obligaciones, responsabilidades como todos los demás, simplemente te dicen que no hay el medicamento que te mantiene con vida y se siente como si nuestras vidas no valieran nada. Ahora me pregunto, ¿qué está pasando con esa salud? ¿Es un problema de burocracia, corrupción, fallas administrativas? Lo que es seguro es que están haciendo muy mal su trabajo y su ineptitud afecta mi vida y la de decenas de pacientes, en su mayoría niños, con muchas otras complicaciones de salud y pacientes de provincias que viajan una vez al mes para recibir este tratamiento. ¿Qué les puedo decir? El señor ministro de Salud y el señor ministro de Trabajo, el señor Chaput, que todavía no nombra a un presidente de salud, ¿qué le responden a estas 42 personas? Anoche, Alejandro Céspedes, nuestro editor en la edición impresa de La República, se comunicó con el Salud y le reconocieron que efectivamente el medicamento escaseaba y que nunca habían interrumpido el tratamiento, solo que era escaso. Si tú necesitas una cantidad de pomos y no te ponen esa cantidad de pomos, te enfermas, pues, para eso son las dosis. Le pregunté a la madre si este medicamento se vendía en el sector privado. Me dijo que lo importaba a Salud, porque ella había tratado de averiguar alguna vez y ni siquiera los seguros privados te lo cubren, porque vale 4.000 soles cada pomito. Eso es lo que me dijo la mamá. Es para muy poca gente, ciertamente, gracias a Dios. Pero esas personas, que muy pocas llegan adultas, por razones obvias, pueden vivir si les ponen este medicamento. Y si no les ponen este medicamento, mueren. Y acá viene una cosa que todos tenemos que saber. Los asegurados de salud no están pidiendo un favor. Esta paciente, los 42 pacientes, el Estado no les hace un favor. No hay que agradecer el favorcito, es su derecho. Y si estas personas se agravan en su salud por responsabilidad del ministro de Salud y del ministro de Trabajo, tienen todo el derecho del mundo de meter todos los juicios necesarios para que aprendan la lección. Si tú tienes un medicamento que es de vida o muerte para un conjunto de pacientes y no lo importas, ¿de qué estamos hablando? Estos son problemas reales, de personas reales, que espero que sean atendidas por políticos reales, no por influencers. Muy bien, vamos a las noticias políticas porque tenemos al fujimorismo presidiendo las comisiones más importantes del Senado. La República, de hecho, hoy fujimorismo toma el control total del Senado. No es total, y después veremos algunos matices. Pero sí tenemos que va a presidir la Comisión de Constitución y Renovación se ha quedado con la de Justicia. Con lo cual, todo lo que es legislación vinculada a la organización del Estado, al derecho penal, al derecho civil, está en manos del oficialismo, no de la oposición. Modificar la Constitución va a ser muy difícil, como ustedes saben, porque no hay mayorías para hacer reformas constitucionales. Pero sí hemos visto cómo la Comisión de Constitución hace cosas inconstitucionales todo el tiempo, en los últimos 5 años. Por ejemplo, traerte abajo la cuestión de confianza vía reglamento del Congreso. Eso se hace en la Comisión de Constitución. Es el tipo de trabajitos. Esa Comisión de Constitución, a mí lo que me preocupa es que sea una comisión que restrinja nuestros derechos una y otra vez. La presidencia de la comisión no quiere decir que se va a aprobar lo que quiere el presidente de la comisión. Lo que quiere decir es que el presidente de la comisión maneja la agenda. ¿Qué se pone al voto? ¿Qué no se pone al voto? No puede abusar, porque el resto de los miembros de la comisión lo pueden censurar por su mal manejo de la comisión, pero sí maneja la agenda, maneja los temas. Y necesitas al frente una oposición muy solvente para evitar el mangoneo propio de los presidentes de las comisiones. Y eso creo que no está. Tenemos el cuadro final de comisiones para que ustedes vean cómo quedan las cosas. Las comisiones más importantes, digamos, son Constitución, Defensa, que se le ha quedado Renovación, con un enfoque, como ustedes comprenderán, bien militarizado. Y luego tienen también Inteligencia, control político de los actos normativos del Poder Ejecutivo, que esa es la palanca para no derogar los decretos legislativos, y Presupuesto. Si la oposición tiene Constitución, Defensa, Inteligencia, Justicia, control político y presupuesto, tienen lo más fuerte. Tienen lo más fuerte. Ahora, ¿qué queda en el resto del mundo? Todo lo que es producción, energía y minas, infraestructura, trabajo, está en manos de una presidencia de obras. Economía, medio ambiente y defensa del consumidor la tiene ahora Nación. Ahí se presume que Jaime Delgado va a ser el presidente, entonces va a tener una óptica un poquito más de defensa del consumidor y menos de economía. Buen gobierno, creo que ha jugado bien y se ha quedado con lo que es lo más importante para buen gobierno, que es educación. Pero tiene salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital. Ustedes dirán, ¿por qué tan pocas comisiones y tantos temas agrupados? Porque el Senado solo tiene 60 personas y es una Cámara revisora. Revisa lo que aprueba diputados. ¿Ok? Gestión del Estado y Contraloría en Juntos por el Perú. Ya dije, Renovación se queda con Justicia. ética parlamentaria va a tenerla Juntos por el Perú, procedimientos especiales Juntos por el Perú. Ustedes dirán, ¿qué son procedimientos especiales? Todo lo que es acusaciones constitucionales, nombramientos, etc. ¿Ok? Están en el reglamento. Las vicepresidencias son de otros partidos, ¿no es cierto? Y las secretarías de otros partidos para chocolatearlos a todos. Pero esto se ha aprobado, esto se ha negociado, esto es lo que hay. De nuevo, el Senado, como ustedes saben, siendo la Cámara Revisora, la última instancia legislativa, era la que corta el jamón. Y ahí la oposición está 30 a 30. 30 a 30. Pero en la elección de la mesa directiva, ustedes pudieron ver cómo se consiguió un voto, ¿no? O sea que pueden hacerlo sin ningún problema. La Cámara de Diputados todavía no tiene un cuadro así, seguramente hoy o mañana lo vamos a tener, pero sí tenemos una noticia, la Comisión de Ética va a ser presidida por Obras. Eso, y el señor que ustedes ven ahí en pantalla, ese señor va a ser el presidente de la Comisión de Ética, el señor Ever López es el presidente de la Comisión de Ética. Hay varias cosas sobre la Comisión de Ética. Por supuesto, Renovación quería al diputado Javier Cipriani, hermano de Monseñor Cipriani, no encontró consenso y finalmente va a ser presidida por Obras. Y Harvey Colchado, que iba a entregar a la comisión, ha decidido no participar porque tiene una acusación fiscal y se ha puesto a disposición de la Comisión de Ética por esa acusación fiscal. Sin embargo, y les digo, en el Senado la cosa está bien clara, ¿no? Basta con que el oficialismo consiga un voto que parece que es fácil de conseguir y van a aprobar todo lo que quieran, no importa lo que apruebe la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay fisuras. Y tenemos la declaración del senador Edgar Mancha. El senador Edgar Mancha es senador por Puno, de Renovación Popular. Eso fue lo que me llamó la atención. Aliado del fujimorismo, que a su vez son aliados en la protección a Dina Boluarte. El senador Mancha está pidiendo revaluar, fino, la protección a Dina Boluarte por los muertos en el sur. Esto en el mismo tono que ahora Nación, que ha pedido la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre todas las matanzas que han habido en el 2022 y el 2023. Si esa comisión concluye en que hay que acusar a Dina Boluarte, pues se le acusará. Y esa acusación va a llegar finalmente, en algún momento, al Senado, que ahora actúa como comisión permanente, como la antigua comisión permanente. Y ahí hay un voto que está diciendo, yo no voy a votar con el fujimorismo, que es un senador por Puno. Basta un voto para que cambie la correlación de fuerzas en el Senado. Así que, mucho cuidado en cantar victoria con la impunidad para Dina Boluarte, garantizada por Keiko Fujimori, por Rafael López Aliaga y por los que fueron sus socios en el Congreso anterior. Puede ser que se cumplan las promesas de campaña. Puede ser que se cumplan las promesas de campaña y que los elegidos, que fueron elegidos por el sur del Perú, ¿no es cierto?, comiencen a cumplirles. Dicho sea de paso, hablando del sur del Perú, ayer Keiko Fujimori estuvo en Chiclayo comentando, bueno, lo feliz que está por tener 60% de aprobación. Y recordando que en el sur no tiene 60% de aprobación, tiene como 20 puntos menos. Y que va a ir al sur para recomponer la relación de confianza llevando de nuevo obra pública. La presidenta cree que es un tema de cemento y sombreros. Es otro sombrero que la persigue. El tema aquí central en el sur del Perú es que mataron a 50 personas y nadie del Estado peruano ha pagado por eso. Y si eso no se para como país, lo vuelven a hacer exactamente igual. Y los políticos se protegen entre ellos. Ese es el problema. Y eso es lo que nos han dicho a todos los peruanos. Y esa zona del país es la que más muertos tiene. Entonces, Keiko Fujimori puede llevar obras, puede llevar cositas, puede recoger regalitos, mostrar la artesanía, todo muy bonito. Pero eso no es hacer justicia, que es lo que la gente está pidiendo. Y hablando de justicia, bueno, Keiko Fujimori ha dicho que va a ser respetuosa del Poder Judicial y de su independencia. Lo ha dicho delante de todos los poderes del Estado, de la presidenta del Poder Judicial, de los fiscales supremos, muy respetuosa de la independencia. Pero tiene, ¿no es cierto?, a su montesinito, que es Fernando Rospigliosi. La chapa se lo ha puesto en un artículo muy interesante Tony Zapata, el historiador Tony Zapata, que dice que Fernando Rospigliosi se parece a Eudoxio Rabines, pero en realidad se parece más a Vladimiro Montesinos. Entonces, nuestro nuevo Montesinos, que se ha dedicado a perseguir jueces, ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia a tres jueces por el caso Castro Castro. En 1992, el papá de Keiko Fujimori, con Vladimiro Montesinos y otras gentes más, organizaron, ¿no es cierto?, una matanza en Castro Castro. Vamos a ponerlo en esos términos. Tenían que develar un motín y terminó siendo un baño de sangre. Se pidió durante años, ¿no es cierto?, un juicio. Y el Estado peruano se negó a hacer un proceso penal. Y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Le dio la razón a alguien? No. Le dijo al Estado peruano que tenía que hacer un proceso penal. Lo tenía que hacer. Y lo empezó. Muy bien. Estos tres jueces son los jueces que han sentenciado a los responsables de el develamiento de ese motín que causaron estas muertes. Y los ha condenado a 15 años. Entonces Fernando Rospigliosi ha dicho que no han aplicado su ley de prescripción de lo imprescriptible, que no han aplicado su concepto de lesa humanidad que sirve para que no aplique nada, que no han aplicado sus leyes, que son inconstitucionales, contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, contra el Tratado de Naciones Unidas, contra todo, contra una disposición directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quiere que la Junta Nacional de Justicia los destituya. No son los primeros, ¿ah? No, ya creo que estamos en el quinto o sexto expediente que manda Fernando Rospigliosi para barrer el Poder Judicial. Porque acá se hace lo que a mí me da la gana. Y estos de la Junta Nacional de Justicia son míos. Son mi gente. Y entonces, suspensión, ¿no? Mientras Keiko Fujimori sale y dice, pero somos muy respetuosos del Poder Judicial. Fernando Rospigliosi es su senador. Es suyo. Trabaja para ella. Ella le hace los mandados, ¿no? A ella le hace los mandaditos. Eso es lo que tenemos en el Perú hoy. Y una Junta Nacional de Justicia que no está calificada, evidentemente, para el cargo. Porque está al servicio de Fernando Rospigliosi para poder barrer el Poder Judicial. ¿Qué clase de independencia el Poder Judicial vas a tener? Ya tenemos suspendidos y destituidos a gente proba, que es lo más complicado. Ojalá la Junta Nacional de Justicia se dedicara a los jueces corruptos o a los fiscales corruptos. No, no, no. A eso los reincorpora. Pero a los solicitados por el señor Rospigliosi, no. Entonces, a punta de meterles miedo, a punta de meterles miedo, y no lo logra, cree que va a exonerar de responsabilidad a sus amigos ahora en el ejército. Ahora son sus amigos, ¿no? Lo mismo hizo en el caso del general Rivera Lasso. Exactamente igual. Su gran amigo. Impresionante. Pero hoy se va a discutir en el Colegio de Abogados de Lima si la Junta Nacional de Justicia, sus miembros, 5 de sus miembros, de los 7 miembros, han faltado al código de ética del Colegio de Abogados de Lima, al que todos los abogados estamos sometidos, yo también. Todos los abogados están sometidos a un control ético. Para eso tenemos colegios profesionales. No tenemos colegios profesionales para otra cosa, ¿no es cierto? Para hacer asociaciones de ayuda mutua, puedes hacer la que quieras. La razón de ser de un colegio profesional es la vigilancia ética ante la sociedad, de que esas personas están capacitadas para ejercer esa profesión en términos éticos. Y hay un código de ética. La Junta Nacional de Justicia tiene una ley que habla de sus obligaciones éticas. La Junta Nacional de Justicia, para ser miembro de ella, tienes que ser abogado colegiado y en ejercicio sin ninguna suspensión. La ley es bien clara y bien específica. Hoy, a raíz de una denuncia de IDL, de la abogada Cruz Silva, en la que se solicita al Colegio de Abogados se suspenda la colegiatura de estas personas por infracciones muy claras al Código de Ética, hoy se va a discutir en audiencia este tema. La señora Benavides está suspendida 6 meses. No hace ningún caso. Sigue sentada ahí, está feliz. Pero está suspendida. Cualquier litigante puede decir, esa señora no tiene jurisdicción para intervenir en mi caso porque no está colegiada en este momento. Y espero que los litigantes lo sepan y lo hagan. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia se va a discutir este tema. ¿Y qué ha dicho la Junta Nacional de Justicia? Esta es genial, ¿eh? Miren el titular. Ha dicho que el Colegio de Abogados de Lima no es competente. ¿Sí? Tenemos el titular, por favor, gracias. Carece de competencia en sus funciones. ¿Cómo que va a carecer de competencia? No. Suspenderles la colegiatura, por supuesto, que lo pueden hacer. Ellos señalan que han tratado de salirse del Colegio de Abogados de Lima. Claro, vivazos, pues, ¿no? Me están tramitando una sanción. Yo ya no soy miembro del Colegio de Abogados de Lima, me colegio en Lambayeque, en Trujillo, en donde quieras, ¿no? Junín, el Cusco. Pero no han hecho eso, no se han colegiado en otro colegio, que yo sepa. Porque están colegiados en Lima y están siendo investigados por una sanción, con una sanción que va a llegar, si es que así lo decide la comisión. No pueden salirse, pues, ahora. Están. Y luego han dicho que la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú han dicho que no les pueden quitar la colegiación, para ponerlo en términos muy sencillos. Bueno, ese pronunciamiento no tiene efecto jurídico. Así de simple. Entonces, tenemos la posibilidad de que el Colegio de Abogados de Lima comience a suspender a todos estos porque no tienen el nivel ético que exige el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo al criterio de la comisión a la cual todos los abogados nos sometemos cuando nos colegiamos. Es parte del compromiso al colegiarte, te tienes que someter a las comisiones de ética del Colegio de Abogados. Te puede gustar, no gustar el resultado, puedes apelar, pero lo cierto es que el Código de Ética es bien claro, la ley de la Junta Nacional de Justicia es bien clara. No puede mantenerse en el cargo uno de estos magistrados con una sanción ética. Eso lo dice la ley. Yo no escribí la ley. Ahí está, y hay que cumplirla. Sin embargo, sería mucho más interesante que en el Senado comiencen a discutir la destitución de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Porque lo que ha hecho en estos meses es de terror. No ha perseguido las graves faltas de magistrados y ha perseguido a magistrados por sus opiniones. Tremendo. Muy bien, nos tenemos que ir a un intermedio. Hoy tenemos preguntas del público, no me he olvidado, dennos un like. Y viene la pregunta del momento, ¿se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial, alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo, impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Rafael López Aliaga está en problemas, pequeños problemas, ¿no? Porque a él no le pasa nada, a él no le pasa nada. Pero esta vez, por fin, la Fiscalía anunció una investigación que se ha abierto contra Rafael López Aliaga por delitos electorales, por comportamiento ofensivo, agravios, ¿no es cierto? Se le imputa delito contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado. Entre otras cosas, por pararse en una plaza pública y decir que le va a meter su morrocoy al señor Roberto Burneo para hacerlo hombrecito. Y le va a meter uno bien grande. Y luego decir que hay fraude cuando no hay ningún fraude. Decir, atacar sin ninguna prueba, tratando de torcer la voluntad popular, tratando de conseguir un resultado que no era para él. Por fin, y estamos en agosto, se ha iniciado la investigación, porque estos hechos son de abril. Abril, mayo, junio, julio, lo hemos visto faltarle el respeto al Perú de todas las formas posibles. Insultando, agraviando, lleno de vulgaridades, soez. Bueno, por fin le van a iniciar una investigación. Dicho sea de paso, el señor Burneo, alias Poncio Pilato, en el tema de la reelección de Rafael López Aliaga, sigue mudo. Porque lo que tenemos es una reelección prohibida por el artículo 194 de la Constitución. Ahí no hay ningún vacío legal. Esta es la Constitución que está por encima de la ley y dice que está prohibida la reelección y que se tiene que esperar como mínimo un periodo. Más clara no puede estar la Constitución. Pero el señor Burneo no ve nada, pues, no ve, no le interesa ver. Y el tema no se ha debatido, no se ha debatido en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, donde estoy seguro el doctor González no va a tener una opinión en la cual ignora el texto de la Constitución, como no lo tuvo cuando el señor Burneo ignoró que el mandato de senador es irrenunciable. Estamos en una situación en la que el derecho electoral hoy no vale nada. Lo que está haciendo este jurado es degradarlo. Degradarlo. Y la última esperanza, como siempre, es el voto popular. Pero eso no debería ser así, deberíamos tener reglas. Yo siempre les digo a ustedes, tenemos que cumplir las reglas, nos gusten o no nos gusten. Y las cumplimos. ¿Y el Jurado Nacional de Elecciones? Ojo, en este caso, La fiscalía ha iniciado la investigación, pero no la ha iniciado el Jurado Nacional de Elecciones con su procuradora para acusar a Corbeto, ahí sí, el mismo día. Pero para denunciar a un candidato que está amenazando físicamente, ¿no?, que está alterando la tranquilidad pública, ahí no. Ahí de oficio nomás la fiscalía. Lo cual indica muchísimo, ¿no? Muchísimo. Muy bien, vamos a dejar a Rafael López Aliaga, pero no a Renovación Popular. A ver, en los últimos días se han estado descubriendo, a través de informes de la OMPE, el uso de los recursos públicos del Estado peruano a través del financiamiento público directo a los partidos políticos. Ya hemos visto bastante, ¿no es cierto?, de un librito donde la parte más comentada es cómo el autor escucha orinar a Rafael López Aliaga, o el poemario de la familia Cerrón, todo esto financiado con recursos públicos. Recursos públicos que no han sido dados para eso. Y ahora también se une el caso de Fuerza Popular. Fuerza Popular recibió dinero del Estado para pagar un diplomado en la Universidad San Martín de Porres. Miren, ¿qué tan difícil puede ser un diplomado en la Universidad San Martín de Porres? Diplomado, ¿ah? No estamos hablando de una maestría de 2 años, no, no, diplomado. ¿Qué tan difícil puede ser que de los 6 matriculados y pagado, uno no fue y a 5 los desaprobaron? O sea, si ya no apruebas un diplomado en la San Martín, pucha, no calificas, pero ni para militante, ¿no? Salvo que no hayan ido nunca, hayan ido poco, no se lo tomaron en serio, entonces son sus responsables. Pero el problema es que esa irresponsabilidad cuesta plata, y no la plata del partido, no, 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 la plata del Estado peruano. Hace muy bien la OMPE en fiscalizar el uso de estos recursos. ¿Por qué? Porque a partir de agosto van a recibir 3 veces más los 6 partidos que están hoy en el Congreso. 3 veces más de lo que recibían antes. No son montos menores. Y permiten, obviamente, el funcionamiento de un partido. Pero hay reglas para ese gasto. Esto no es para pagarle al productor de Chibolín, ¿no? Ni para que te haga un librito donde mi gallo es mi chancho, $6,400 después. Y como siempre digo, ¿no? ¿Quiénes son los caviares? ¿Quiénes son los que viven de las consultorías? Impresionante. Así que vamos a seguir apoyando el trabajo de la OMPE hasta que aprendan a gastar la plata en las cosas que tienen que gastarse. Por ejemplo, buena parte del dinero de Fuerza Popular se ha ido también en la defensa legal del señor Luis Galarreta. Yo no sabía que para eso estaba el dinero del financiamiento público directo. Se divide en 2. La mitad es para el mantenimiento de locales. Pagas la luz, pagas el agua, pagas el alquiler, pagas la guardianía, la seguridad. Y la otra mitad es para actividades de capacitación. Fortalecimiento de tu base partidaria. El Estado quiere invertir en eso. ¿Por qué? Para que hayan partidos auténticos. Para que esos partidos existan de verdad. Si tú tienes un local partidario y tienes actividades dentro del local, va a haber vida partidaria, pues. ¿Y por qué queremos eso? Porque no queremos clubes de amigos, no queremos una fantasía, queremos partidos de verdad. Esa es la idea, ese es el incentivo. Ojalá funcione. Y mientras tanto, a fiscalizar. Otros problemas para el gobierno, porque Keiko Fujimori ya es la presidenta del Perú. Ella nos quiere enseñar cada domingo sus regalitos y su ropa, su ropita, ya, muy bien. Pero hay problemas, problemas reales. Ucayali. ¿Qué ha pasado en Ucayali? Lunes, martes, hemos tenido un paro. Y un paro que se centra básicamente en el alza de combustibles. Un alza de combustibles que tiene un problema que es exógeno al Perú, que es la guerra en Irán, pero que tiene unas respuestas que sí están en el Perú. Hay que restablecer un fondo de compensación fiscal al que, según me dicen, es dificilísimo de rearmar porque Petroperú le debe un cerro de plata, para variar. Pero ese fondo de compensación fiscal podría evitar esas imágenes que son de El Búho, gracias al Búho por esas imágenes, para que ustedes vean que esto es Pucallpa, estaban citando al día Pucallpa, ¿ok? Esto es Pucallpa, ¿ok? Y acá en Lima como hay solcito y la gente está contenta, no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí pasa, está pasando en todo el país. Los gremios están acatando este paro porque el precio del combustible en la Amazonía es en este momento prohibitivo y no hay una solución. Y mañana, para los que creen que no pasa nada, la CGTP anuncia una movilización, una marcha, que va a salir mañana, 13 de agosto, en la tarde, de la Plaza 2 de Mayo hacia el Congreso. Han citado a sus bases a las 4 de la tarde y se van a dirigir al Congreso. ¿Por qué? Porque van a protestar contra los cambios en materia laboral, que todavía no existen, porque ni siquiera han solicitado las facultades, y porque el ministro Cuba, que sabía perfectamente que tenía que enfrentar esto, ha reculado y va a crear una comisión. Una comisión de expertos para ver propuestas laborales. O sea, todavía no tienen ni siquiera capacidad de propuesta desde el Ejecutivo. Y la poca que tuvo Cuba no ha tenido respaldo de sus pares en el gabinete, ni del presidente del Consejo de Ministros, ni de la presidenta de la República. Ni siquiera para cambiar los feriados, o sea, nada. La CGTP no tiene de qué preocuparse porque lo que tienen es un ministro maniatado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, de todas maneras, va a haber protesta mañana. Chica, acotada, pero Keiko Fujimori tiene que atender esos problemas, ¿no? No irse a Chiclayo para que le muevan la maquinaria para tomar la foto. Esos son los problemas que tiene que atender. ¿Qué va a hacer con poblaciones que están resistiendo muy fuertemente este incremento en el precio de los combustibles? Y que no lo aguantan, no lo están resistiendo. Muy bien, pausa y rezamos con preguntas del público.